escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo las fuerzas, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, de lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera. La hilera, ira, ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Según si nos están viendo y nos están escuchando. Viendo, digo, pues nos pueden ver a través del canal de YouTube de Canal 10. Y si nos están escuchando a través de la AM580, nos están escuchando en directo. Como así también a través de la aplicación SRT Play o bien de el link a través de cba24n.com.ar. Y buenas tardes para la gente de la 102.3, nuestra FM, Más que Música, y todos aquellos que nos están escuchando y sintonizando a través de distintas emisoras en el interior de la República Argentina, en el interior de la provincia de Córdoba particularmente, que son más de 100 ya a esta altura del partido. Bueno, hoy estamos solos de verdad, lo extrañamos un montón a Oscar Frontrot, tenía un compromiso ineludible, realmente ineludible, por eso vamos a intentar reemplazarlo y hacer la tiza como lo hacemos habitualmente. Una tiza que, como se imaginarán ustedes, como sabrán, tienen muchas cosas. Fundamentalmente, y como primer tema de eso nos vamos a ocupar, la discusión paritaria, la negociación salarial. La semana pasada hablábamos de que no había una propuesta. El tema es que no había una propuesta. La discusión entre la patronal, el gobierno y los docentes y el resto de los empleados públicos era, bueno, se levantaron de la mesa. OEPC tenía una posición muy clara, no se había presentado una propuesta como históricamente ocurre. Se presenta una propuesta, se discute según los mecanismos estatutarios que tiene el gremio, se pone a consideración en una asamblea y se acepta o se rechaza. Bueno, no había eso. Apareció una propuesta. En principio, por lo que uno sabe, ya nos vamos a enterar, no satisface lo que estaban demandando, lo que están demandando desde el gremio, y no solamente desde el gremio docente, hay otros gremios. Ayer hubo una manifestación espontánea del CEP, por ejemplo. Pero bueno, vamos a estar hablando de ese tema con Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial, que nos va a estar contando, por supuesto, cómo han sido las negociaciones. Hay una asamblea provincial el próximo lunes que va a decidir si acepta o rechaza, y en caso de rechazo seguramente se decidirán medidas a partir de ese rechazo. Ese es uno de los temas del que nos vamos a ocupar. Otro tema, el próximo miércoles, el 8 de marzo, es el Día Internacional, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Vamos a estar hablando al respecto con Silvia Marchetti, la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, respecto de esta cuestión. Y vamos a retomar un tema. Oscar tuvo oportunidad de charlar con el doctor Julio Rodríguez Villafañe, uno de los constitucionalistas más respetados que tiene, diría, Córdoba y la República Argentina. Fue integrante del Superior Tribunal, nada más ni nada menos, en la provincia de Córdoba. Y el tema es la protesta callejera, a partir de una reunión y declaraciones que hizo un juez bastante fuertes respecto de la necesidad de ponerle un coto, poner un límite a lo que son los reclamos callejeros, que están avalados constitucionalmente, a raíz de las quejas, porque muchas veces, no solamente por los hechos que exceden a la protesta y que se transforman en hechos delictivos, romper cosas o lo que fuese, sino por lo que a veces orilla lo contravencional. Y hay una gran confusión entre lo que es delito, lo que es contravención y lo que es derecho constitucional. Independientemente de que, por supuesto, cuando se corta, aunque sea una media calzada en un horario pico, se afecta a los que están circulando, pero es un derecho. Bueno, muy interesante la charla que mantuvo Oscar con Rodríguez Villafañe, nos vamos a estar ocupando de eso. Y hay otras noticias, muchas otras cosas para comentar, pero mejor arranquemos con esta buena música. Ella es Silvana Estrada, para salvar destinos.
Caminos hacia el mar, canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa es sanar. Entre amarguras necias la alegría sabe azar. Cristal, sueño que entre la gente no haya más que libertad. Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal. Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá. Hacia el mar, canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa es sanar. Entre amarguras necias, la alegría sabe azar.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Hermosa la canción que escuchábamos de Silvana Estrada, para salvar destinos se llama, ¿eh? Bueno, y nos vamos a meter directamente en el primero de los temas que anunciábamos en el comienzo. ¿Cómo está la negociación salarial entre UPC y el gobierno? Está Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes allí?
Bueno, uno puede decir que algo se ha avanzado, porque la semana pasada estábamos en la discusión de si hubo o no hubo propuestas y si se levantaron o no se levantaron de la mesa de discusión, y no llevaba a ningún lado. Bueno, apareció, por lo menos apareció una propuesta, ¿no?
Sí, digamos, lamentablemente este importantísimo paro con su consecuente movilización, sí, que se realizó el lunes pasado, bueno, hubo un responsable que es el gobierno de la provincia al no formalizar una propuesta. Luego, al día posterior, el día miércoles, llegó a formalizar una propuesta que ha sido puesta en consideración de los docentes, digamos, en toda la provincia. En el día de ayer viernes, los 26 departamentos, en sus asambleas de delegados escolares, han llevado adelante el debate, digamos, la discusión, y evidentemente no existe conformidad con dicha propuesta, con lo cual en la asamblea del día lunes venidero hemos de resolver formalmente la respuesta ante las autoridades de la provincia y las acciones concomitantes a los fines de que el gobierno mejore en función de las necesidades y las demandas de los educadores de la provincia, la cuestión salarial, por un lado, que ha generado muchísimo malestar, pero también hay una serie de temas allí pendientes que el gobierno en su momento asumió compromisos, asumió dar respuesta y sigue dilatando, y esto también hace un escenario en la cual uno pueda entender absolutamente y encuentre bastante razonable la decisión mayoritaria de no aceptar en principio la propuesta oficial.
O sea, ¿se puede anticipar, Oscar, que va a ser rechazada la propuesta oficial?
Sí, digamos, si nos atenemos a los a los resultados de las asambleas y como en términos generales, en función de la democracia interna, los delegados de cada uno de los departamentos se avienen a respetar el mandato que reciben de cada una de las asambleas en su departamento, en su delegación, seguramente que habrá una actitud de rechazo hacia la propuesta oficial.
Vale la pena repasarla, si te parece, Oscar. ¿Qué es lo que propone el gobierno?
Bueno, el gobierno propone un incremento salarial en el cual tiene dos situaciones. Por un lado, un incremento del 10% en el mes de febrero, uh-huh, un 8% en el mes de marzo, luego en el mes de mayo, digamos, y el 12%, y finalmente en el mes de julio un 10%, completando en esta etapa un 40%. Con un elemento que en principio resulta interesante, y voy a decir el porqué, digamos. Lo interesante es que se establece una cláusula de garantía en dos momentos, el mes de mayo y el mes de julio. Esta cláusula de garantía funciona en virtud de que si los incrementos salariales que se han obtenido hacia ese momento, digamos, son por debajo, digamos, de lo que en el periodo correspondiente toma como inflación, la sumatoria de inflación del índice de precios Córdoba, automáticamente en esos dos momentos, el mes de mayo y el mes de julio, los porcentajes pactados se incrementan en función de la diferencia con la inflación real. Uh-huh. Es decir, eso es el elemento interesante. Lo que está puesto en discusión, ya que ha sido básicamente el tema que no logramos resolver adecuadamente con la representación oficial, es los términos de cuáles son los montos, los pisos, desde los cuales se parte para la discusión de estos porcentuales.
O sea, se sigue sin discutir eso que ustedes lo habían puesto como casi condición sine qua non, es decir, partir de un piso más alto.
Sí, hay una primera propuesta que es llevar adelante de lo que es el porcentaje de hoy día de un complemento inicial, que es el 15%, que son aquellos docentes que recién inician y que no tienen antigüedad, digamos, se le está incorporando un complemento inicial que es el 15% del básico. Se propone, por parte del oficial, de llevar ese incremento al 20%. Pero la evaluación que se ha hecho por parte de los docentes, las docentes, es que resulta aún insuficiente en función de las demandas y las necesidades de los y los educadores.
Claro, porque eso de alguna manera beneficiaría solamente a los salarios iniciales, pero en un punto termina achatando la escala también, ¿no?
Sí, es una discusión, como bien vos lo señalas, que nosotros venimos sosteniendo, y por eso es que hemos ido trabajando fuertemente en nuestros últimos años para que todos los incrementos salariales sean de carácter remunerativo y las y avanzando en los aspectos bonificables en función de respetar el escalafón. Uh-huh. Fíjate, Daniel, permíteme un comentario. Sí. Charlando el otro día con la secretaria gremial de nivel inicial y primario, con el secretario de nivel secundario y modalidades, señalaban de que, bueno, está habiendo falta de cobertura de docentes. Y esto se da porque, bueno, faltan docentes recibidos. Y evidentemente ese dato de la realidad, que es un dato incontrastable, tiene que ver de cómo se construye una profesión docente que sea atractiva, que la vocación, la voluntad de ser un educador vaya acompañado, digamos, de las condiciones materiales para que ese educador pueda tener una vida digna, él y su familia.
Oscar, es de esperar que la asamblea del lunes rechace y disponga medidas también de manera, bueno, de manera paralela.
Sí, también vale señalar que el día lunes la Unión de Educadores va a tener también un espacio de conversación, de tratamiento de esta situación con los otros gremios estatales que se mantienen firmes en la demanda. Veremos, y allí será motivo seguramente de la Asamblea, aquellas acciones que se generen mancomunadamente y aquellas acciones que sean propias de la entidad UPC.
Está bien. O sea que no es de descartar, no sé si para la semana que viene o la otra, un nuevo paro como fue el del día 27.
Sí, digamos, a ver, la única manera de que esto se encauce es que el gobierno tome nota de estas demandas e inmediatamente haga una propuesta que sea razonable y que tenga que ver con estas necesidades que venimos señalando, no solamente desde el punto de vista salarial, sino que asume y concrete compromisos en otros campos que aún están irresueltos.
¿Podría citar alguno de esos campos que no están resueltos todavía?
Bueno, básicamente uno de ellos es las titularizaciones de los docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, los docentes que se desempeñan en el programa PIT, en las escuelas PROA, los coordinadores de curso. Mira, hay un libro de Kafka, sí. Digamos, yo creo que en alguna oportunidad lo he dicho, yo no sé si en algunos funcionarios son lectores habituales de Kafka y pretenden emularlo, porque no hay otra forma de entender la burocracia absurda y las idas y venidas que tienen los expedientes de estas compañeras y compañeros. Eso por un lado. Por otro lado, hemos avanzado, veremos si se concreta, en una reunión que tuvimos con el secretario gremial de modalidades, con Daniel Salazar y el señor ministro, en relación a mejorar la forma de pago de las DAI, o sea, los docentes de apoyo a la inclusión hospitalarias y domiciliarias. Uh-huh. Hemos acordado un mecanismo que va a preceder el pago a la rendición, con lo cual esto se agilizaría. Veremos ahora si la burocracia no tira por tierra esta cuestión. Hemos logrado un decreto esta semana, el día jueves, para el que se salde uno de los tantos programas nacionales que apoyan al sistema educativo en los distintos niveles. Va a pagársele a los compañeros que están en el programa Egresar en la cohorte del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2022. Esos docentes se les va a pagar lo que se le debe. Y vale señalar que son programas, planes nacionales, que la Nación ha enviado en tiempo y forma los recursos, pero que sin embargo, cuando entran en la telaraña de la burocracia local, los compañeros pasan meses sin cobrar.
Está bien. Bueno, Oscar, entonces habrá que aguardar las decisiones que tome la Asamblea, se anticipa el rechazo a la propuesta salarial, y habrá que aguardar cuáles son las decisiones que se tomen en la Asamblea Provincial del próximo lunes a la mañana en la Asamblea, ¿verdad?
Sí, exactamente, dirimiendo todas las posturas, las distintas miradas hacia interior del sindicato, consolidando con firmeza la organización, porque también no hay que obviar que una de las cuestiones que uno detecta como fondo, digamos, de las acciones oficiales, es tratar de debilitar, digamos, la herramienta que tenemos las y los docentes para defender nuestros derechos, que es el sindicato. O sea que resolver, transitar y procesar hacia el interior del sindicato en la mayor unidad y pluralidad posible, frente, digamos, al adversario que son las autoridades, la patronal, que es que tiene la responsabilidad de respuesta ante estas instancias.
Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Gracias, Oscar. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Muy atentos.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Llegan Sol Pereira, Kevin Johansen y Los Mirlos. Te juro, se llama esto.
Thank you.
Te juro, Juana, lo que hacían Sol Pereira, Kevin Johansen y los Mirlos. Bueno, algunas noticias que son importantes conocerlas. Después de 16 años de lucha y resistencia, el miércoles pasado comenzó el juicio por la causa Fuente Alba 2 en Neuquén, que va a juzgar a la cúpula policial que ordenó aquella brutal represión del 4 de abril del año 2007. Recuerden ustedes que se hizo un primer juicio en el cual recibió una dura condena la persona, el policía, la fuerza de seguridad que portaba el arma de la que salió la bala de plomo que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba, aquel joven dirigente docente, el 4 de abril del año 2017. Hace 16 años que las y los trabajadores de la educación de todo el país recibían la dolorosa noticia, y en el marco de un reclamo por los derechos de los docentes neuquinos, desde ese momento, junto a CETERA, TEN, CTA, la Internacional de la Educación para América Latina, la Internacional de la Educación, organismos de derechos humanos, sociales y sindicales, se llevó adelante una lucha incansable por una justicia completa, es decir, para que también se juzgue a los que ordenaron aquel operativo que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba. Bueno, ese juicio, que en algún momento se supuso por decisiones judiciales que no se iba a hacer nunca, finalmente comenzó el pasado primero de marzo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, desde UPC CETERA informamos que está abierta la inscripción a los cursos del programa de formación ¿Qué docencia para estos tiempos? Así, con signos de interrogación. Los cursos, atención, que tienen un cupo limitado, las inscripciones cierran el 10 de marzo. Cada docente podrá inscribirse como máximo hasta en 2 cursos a la vez. Estaba repasando aquí la gacetilla, cuáles son algunos de los cursos para que los tengan en cuenta. La educación ambiental en nuestras escuelas y territorios, construyendo éticas y estéticas para habitar el mundo. Trabajo docente, formas escolares, políticas educativas y trayectorias estudiantiles. Pedagogías latinoamericanas para la docencia de nuestros tiempos. Investigación educativa desde los contextos escolares. El trabajo docente en la conducción de las escuelas de hoy. Educación sexual integral en las prácticas escolares. Sujetos y vínculos, el reconocimiento de las juventudes y la construcción de autoridad en el aula. ¿Qué docencias para estos tiempos? Entonces, las inscripciones para estos cursos cierran el 10 de marzo. Cada docente se puede inscribir hasta en 2 cursos a la vez. Cualquier duda, consulten con la correspondiente delegación.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y el próximo miércoles, el 8 de marzo, es el Día Mundial, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Es el Día lo que en algún momento socialmente se interpretó como el Día Internacional de la Mujer, con regalos y demás, de bombones y flores. Bueno, desde hace unos años a esta parte se entiende que en el origen es un día que parte de una tragedia que le costó la vida a decenas de mujeres, y a partir de eso, mujeres trabajadoras que luchaban por sus derechos, y que a partir de ese momento se transformó en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Una jornada que, como todos ese tipo de jornadas, y sobre todo en estos tiempos, sirve para poner en valor cuál es la situación de las mujeres trabajadoras. Hay algunos datos que son sumamente elocuentes. En términos generales, las mujeres trabajadoras siguen cobrando menos que los hombres trabajadores. Aproximadamente un 20%, me comentó a los otros días una conspicua militante e investigadora del tema. Pero para hablar de esta cuestión, la tenemos a Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. ¿Qué hace, Silvia? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo.
Ya pasó un año del 8 de marzo de 2022, no lo puedo creer.
Un año y ¿sabés en qué estaba pensando, Daniel? Sí. El 8 de mayo del 2012, cuando yo fui por primera vez con una secretaría recién inaugurada, no sé si te acordás.
El 8 de marzo.
Con dos papelitos, una...
Del 2012.
El 8 de marzo del 2012, cuando yo fui por primera vez a ese programa de radio.
Hace 13 años, mi Dios.
13 años ya.
Decís que nos mantenemos igualitos y de jóvenes y todo eso, ¿no?
Espléndidos.
Bueno, ¿cómo nos encuentra este 8 de marzo, Silvia?
Bueno, nos encuentra como siempre, como casi todos los años. ¿En qué sentido? Con algunos derechos conquistados, con algunos derechos en los que vamos creciendo, en los que vamos ampliando, en los que vamos conquistando, y otros que todavía nos faltan. Yo escuchaba recién lo que vos planteabas. En realidad, en el mundo laboral hay muchas desigualdades. Hay muchas desigualdades para el acceso al trabajo, porque hay un montón de mujeres que ni siquiera han podido en su vida recibir capacitación y formación para poder ingresar al mundo del trabajo. El trabajo fuera de la casa siempre se ha entendido como una actividad solamente para ganar dinero, cuando nosotros sabemos que en realidad el trabajo dignifica, el poder pertenecer, el poder crear cosas con tus manos, el poder trabajar, el poder ingresar a un espacio colectivo, eso te construye como persona de manera diferente. Eso por un lado, ¿no? Que también el tema de los ingresos no sería específicamente el caso de la docencia, pero el tema de los ingresos en muchos lugares, y hay estadísticas y tablas, etcétera, tablas comparativas me refiero, a donde en el mismo lugar de trabajo hombres y mujeres ganan diferente. Pero bueno, decíamos, en cuanto al acceso, en cuanto al salario, en cuanto a la permanencia, porque sabemos que las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, cuando empiezan con su vida de pensar en construir una familia, quedar embarazadas, bueno, hay muchas que tienen que dejar de trabajar, o ven reducido su salario, o bueno, ven amenazado su trabajo. Y bueno, sabemos también que todavía todas las tareas de cuidados, como el cuidado de hijos e hijas enfermos, de terceros, de adultos mayores que también necesitan cuidado y atención, de personas con discapacidad, etcétera, casi siempre recae sobre la mujer. Es decir, que cuando aparece una situación de esa, lo primero que se resiente es el trabajo de la mujer. Claro. Nosotros, en realidad, en este sentido, una de las cosas que esperamos es que alguna vez se generen políticas públicas que ayuden en esas tareas de cuidado, auxilien, y uno pueda dejar a sus hijos e hijas o alguna persona que tiene alguna dificultad en manos de otra persona, que uno tenga la garantía de que esté bien cuidado y que nos cueste poco o nada.
Sí. ¿En qué se avanzó?
Se avanzó en realidad, bueno, si ustedes escucharon la reforma jubilatoria que se hizo la semana pasada, la moratoria, esa moratoria favorece específicamente a las mujeres, porque son las mujeres las que más, bueno, digamos, hay muchos varones también, pero la mayoría seguramente van a ser mujeres, porque son las mujeres las que, tanto trabajando en su casa como amas de casa, o trabajando como trabajadoras de casas de familia, o en empleos informales. Ustedes saben que hay muchísimas mujeres que cosen con un trabajo ni reconocido ni remunerado, digo, no, sin aporte jubilatorio, sin obra social, ¿no? Lo que se considera trabajo en negro o trabajo marginal, trabajo no reconocido. Hay muchas personas que hacen comida, hay muchas personas que para sobrevivir hacen esos trabajos en los que a veces les permite claramente sobrevivir, pero es eso, la sobrevivencia, y no hay una posibilidad de proyectar futuro. Esta ley de moratorias va a beneficiar fantásticamente a las mujeres porque les va a permitir acceder a una jubilación, bueno, pensando en ese pasado sin aportes que han tenido, que no ha sido por una voluntad propia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esto es lo primero que me sale porque ha sido muy reciente, pero bueno, si nos vamos un poco más para atrás, todo lo que tiene que ver con la salud, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por al ejemplo, final, como al final de la pirámide, pero hemos tenido en los años anteriores una serie de avances y reconocimientos en cuanto a la salud sexual y reproductiva, que bueno, eso es fundamental para las mujeres, porque siempre ha parecido que todo lo que tiene que ver con la sexualidad en las mujeres, sobre todo en las mujeres que tienen pareja o tienen una familia formada, que es una cosa íntima de la familia y de la pareja, cuando en realidad sabemos que no, y sabemos que hay mucha ignorancia y desinformación sobre el tema. O sea, que haya políticas públicas sobre eso es muy interesante, porque le permite a cualquier mujer, tenga la edad que tenga, acercarse a un centro de salud, a un hospital, a un médico particular, médica, y preguntarle sobre dudas e inquietudes que pueda llegar a tener. Dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, hablamos de prevención de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual, pero también de prevención de cáncer de mama, de cáncer de útero, que todas estas cosas, como parecería que muchas veces está instalado naturalmente que son cosas que no le pasa a tantas personas. Entonces, si no hay fuertes campañas para hacer tomar conciencia sobre eso, para cuidarte, para hacer consultas regulares, etcétera, etcétera, a veces parecería que todo lo prioritario, bueno, son otras cosas, ¿no?, antes que nuestro cuerpo.
¿Están suficientemente difundidos todos los métodos, todo lo que hace en general el Estado por el tema de la salud sexual y reproductiva, más allá de esto que vos decías al último, las enfermedades y demás, sino métodos anticonceptivos y todo eso? Porque a veces uno se sorprende.
No, yo creo que no.
¿Vos crees que no?
Yo creo que no. Creo que no. Y te voy a decir una cosa. Cuando nosotros en el equipo de trabajo de la Secretaría tenemos un médico, que es el doctor Marcos Ordóñez, que es especialista en salud sexual y reproductiva, y una de las cosas que dice siempre es que en los 90, cuando apareció el SIDA, se hicieron fuertes campañas para el uso del preservativo porque había una enfermedad que se contagiaba por vía sexual, digamos, y que mataba. Sí. Cuando el SIDA se transformó en una enfermedad crónica que se puede controlar con medicación, decayeron las campañas. Por lo tanto, los embarazos en chicas jóvenes no se han modificado demasiado los porcentajes en los últimos 10, 15 años.
Mira.
Pero lo que sí han vuelto a aparecer son enfermedades que habían desaparecido, como la sífilis y la gonorrea.
Mira.
Y eso es específicamente por la falta de uso de preservativo. Claro. Entonces, fuertes campañas para eso. Y no, y yo te voy a decir, y en eso tienen mucho que ver los medios, mucho. Porque si los medios, está bien, también los gobiernos, ¿no? Pero si los medios por sí mismos tomaran esto de hacer campañas, de hablar de estos temas, no te voy a decir todo el día ni todos los días, pero de vez en cuando tomar estos temas y hablarlos y aclarar y hablar con algún especialista, bueno, siempre pensamos que algunas cabecitas más van a ir tomando conciencia sobre esto.
Sí, hay muchos métodos anticonceptivos que exceden que son mucho más modernos o más sofisticados que el preservativo, y que también están a disposición de un montón de gente y que no están muy difundidos.
Absolutamente. Nosotros insistimos mucho en el preservativo porque el preservativo es lo único que evita el contagio de enfermedades,
claro,
¿no?
Sí, es después, más completo. Bueno, es más completo. Claro.
Es el más completo. Después hay inyecciones, hay parches de Sí, ay, se me fue la palabra.
Tenés chips,
de la
no
edad.
Importa. Tenés chips, tenés un montón de cosas que están a disposición.
Sí, parches de estrógeno, parches de hormonas, uh-huh. Que bueno, no, esos son indoloros. Sí, los chips también que se ponen debajo de la piel. O sea, hay una serie de cosas que todavía no están muy difundidos, eso uh-huh. es cierto. Pero como... bueno, volvemos a insistir, todos esos evitan el embarazo, pero no previenen el contagio de enfermedades.
Bien, me parece que en lo que también se ha avanzado mucho es en la conciencia de sí mismas como mujeres trabajadoras, mujeres protagonistas de las más jóvenes, ¿no?
El famoso empoderamiento del que habla todo el mundo, es cierto, es cierto, las mujeres nos hemos empoderado mucho. Yo creo que todo, bueno, no te olvides también que nosotros como país tenemos un encuentro de mujeres que se realiza todos los años, que este año se va a realizar en San Carlos de Bariloche, que va a ser el número 38, me parece, ya estoy media perdida con los números, pero más o menos. Uh-huh. O sea que hace 38 años que las mujeres anualmente nos juntamos para elaborar una agenda, cada vez con un número más creciente, ¿no? Eso es muy importante, porque a esos encuentros van mujeres de todo el país, de todas las organizaciones sindicales, sociales, cooperativas, mujeres sueltas que se van con una idea de cosas para hacer. Entonces eso nosotros creemos, bueno, más los movimientos de mujeres en la calle, más la marea verde, etcétera, etcétera, han hecho que las mujeres socialmente hayan tomado conciencia de una serie de cosas. La tarea en la que nosotros estamos ahora es que les pase lo mismo a los varones.
Claro.
Que empiecen a tomar conciencia de que también tienen que juntarse. A nosotros nos pasa mucho en nuestro sindicato esto de que nos dicen, y hagan charlas para nosotros también.
Claro.
Y nosotros les decimos, háganlas ustedes.
No sabemos.
Porque nosotros cuando tenemos una necesidad, no empecemos, porque es lo mismo que dicen cuando uno le dice, cocínate algo, lava la ropa, y dicen, no sabemos. Claro. Y se aprende, todo se aprende.
Todo se aprende, seguro que sí.
Así es.
Silvia, hay unos otros días una colega y una amiga común dijo una definición que me pareció muy interesante y muy gráfica. Muchas veces se pone en plano de igualdad la palabra machismo y la palabra feminismo. Y son cosas bien distintas.
Supuesto.
El concepto de feminismo es un concepto que empezó hace ya más de un siglo y que apunta a la igualdad. El machismo es otra cosa. El machismo es algo erradicable.
Apunta a la igualdad y apunta a nosotras, lo que queremos es vivir en una sociedad donde todos podamos ser felices, donde todos y todas podamos tener derecho a elegir, donde todas y todas podamos ser libres. Vos sabés que en estos últimos tiempos que, aprovechando este conflicto salarial que nos tiene a todos ocupadas, nosotros mientras tanto estamos con el equipo de la Secretaría discutiendo y definiendo la tarea para todo el año que vamos a realizar, por suerte tenemos muchas demandas sobre temas diversos. Y una de las cosas que charlábamos es esto, ¿no? Pensar fuertemente en la democracia como sistema político, pero también como sistema de vida, que en cada uno de los lugares donde nosotros estamos pensemos en democracia y en la democracia vinculada con la libertad.
Claro.
Porque la libertad de poder elegir, la libertad de poder decidir, la posibilidad de vestir como me gusta, expresarme sexualmente como me gusta, elegir tareas que me guste hacer, que me divierta, que me hagan sentir bien, tiene mucho que ver con la felicidad. Y nosotros, como feministas, queremos eso, queremos un mundo donde todos y todas podamos ser felices.
Seguro.
Sí, el machismo no, el machismo subsume a una categoría.
Exacto.
Con otra.
Se impone. El machismo es un intento de imposición.
Exacto. Ojo, y una de las cosas que vamos a decir, como decimos siempre, que el machismo no es responsabilidad de los varones, ¿eh? Mm. El machismo es un sistema que se instala tanto en mujeres como en varones, y ambos y ambas somos responsables de sostenerlo o de destruirlo,
claro,
o de hacerlo caer.
Exacto.
Igual que el capitalismo, digamos, ¿no?
Silvia, que tengas un lindo día, que sea un día muy feliz y con mucha reflexión. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Y va a ser un día compartido con las compañeras de la Intersindical, porque vamos a estar en la calle haciendo acciones y marchando a las 18 horas, como todos los años.
Ahí estaba Silvia Marchetti, la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes. Thank you.
Llega León Gieco con Jaime López. Todo se quema.
Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de ese único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nero, mirando cómo todo se quema. Cruzó tres fronteras, a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es El Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón con Monero, mirando cómo todo se quema.
Latinoamericanos ir a España a festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite. El mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí es el huevo, sentado en un balcón, en un sillón con Monero, mirando el pueblo, todo se quema. Creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro. Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo. Victorian a los chorros que otra vez se llevan todo. Y él se quedó con el dinero que gasté, pegando estampitos en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón con Romero, mirando cómo todo se quema.
León Gieco, Jaime López, todo se quema. Bueno, un tema que nos había quedado pendiente los otros días a partir de una discusión que se dio en la semana anterior, el tema de la protesta social. Es una discusión muy vieja, es decir, hasta dónde llegan los derechos del que protesta. Siempre partimos, por supuesto, de temas que son legítimos, de protestas que son legítimas, y el derecho de aquel que por motivo de la protesta se demora, tiene algunos inconvenientes de la circulación y demás. Hay incluso hasta proyectos presentados en la legislatura al respecto que todavía no han avanzado. Hubo un encuentro y de ahí surgió la discusión en la cual un juez particularmente pedía algunas medidas más duras, no para impedirlas, pero para limitarlas seriamente las protestas. Oscar estuvo charlando con Julio Rodríguez Villafañez, abogado constitucionalista, es periodista, es columnista, integró el Superior Tribunal de Justicia. Y él, partimos en la charla de una nota que él había escrito muy interesante, donde que se titulaba "La protesta social es un síntoma, no un delito". Bueno, hablan con Oscar de varios temas: la construcción mediática del sentido de la protesta social, la figura legal del habeas corpus, si corresponde o no corresponde, porque todo esto parte a partir de que este juez está sustanciando un habeas corpus presentado por un grupo de vecinos del centro contra las protestas. ¿Y cómo hay que leer el contexto en que se dan las protestas? Aquí la charla.
Bueno, primero tenemos que empezar a analizar, aunque parezca una cosa que pueda parecer sacada de contexto, que en realidad en este momento empieza a haber una especie de discriminación respecto de las protestas. O sea, hay protestas que, digamos, aparecen, llamémosle así, con buena onda, con apoyo. Los medios de comunicación a veces se asumen como parte del poder y no como sujeto activo social. Un ejemplo concreto eran los cacerolazos. ¿Viste? Los cacerolazos siempre han tenido buena prensa. Pareciera que eso era bueno para quejarse de un accionar del gobierno, etcétera, que no corresponde.
O los tractorazos.
O los tractorazos, exactamente. Yo digo, primero hay una discriminación comunicacional. Las comunicaciones trabajan protestas sociales, digamos, con criterio positivo, por decir, está bien que la gente use cacerolazo. Fíjate que hasta en Buenos Aires se dio la particularidad que los cacerolazos se hacían de noche y nadie se quejaba. Después, cuando la gente fue a referenciarse con Cristina, dice, no me dejaban dormir. Entonces, cuando los cacerolas se suenan, todo el mundo puede aguantarse los ruidos, qué sé yo. Ahora, cuando hay una manifestación espontánea de los políticos, parece que están violando derechos. El primer detalle, tener en cuenta esta lógica. Sí. Un ejemplo concreto que se dio en Córdoba, se dio con el caso casualmente de José Luis González, conocido como Doña Jovita, que un periodista del Metro asumió un rol defensivo del gobierno al punto tal que disuadía ir a la manifestación. Uh-huh. Resulta que Doña Jovita dijo, che, déjate jorobar, esto no es así. Le hizo una querella con daño y perjuicio, que para bien de nuestro derecho ha sido revertida, porque en primera y segunda instancia le hicieron lugar y Doña Jovita tenía que indemnizar al periodista por haberle dicho que fue parcial en la manera como trabajó el tema. Esto hay que tenerlo bien claro, le digo, porque acá hay una discriminación. En cambio, las protestas mal vistas son de sindicalistas, la demanda de derecho de tierra, los educadores, y aparece que solo quieren desestabilizar la comodidad del sistema. Primero, tener en cuenta eso, porque el cacerolazo no se estabiliza, incluso en su momento llegaron los incendiarios, ¿te acordás? Sí. A tirar palos incendiarios contra la Casa Rosada, y algo más grave, cuando hacían apología de la muerte, colgaban bolsas mortuarias respecto de dirigentes políticos, de lo cual era una afrenta en sí mismo. Entonces, pareciera que entonces la sociedad, eso no molesta, pero cuando los docentes marchan por una reivindicación legítima, parece que sí, eso molesta, desestabiliza en el sistema. Es un concepto, digamos, primero psicológico, cómo se presenta el tema, y fundamentalmente cómo lo presentan los medios. Segundo concepto que no podemos dejar de tener en cuenta es que acá se está olvidando que hay garantías constitucionales concretas que garantizan la protesta social. La protesta social, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, el Estado debe abstenerse de aplicar figuras penales que tenga por objeto restringir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Aún más, dice, el derecho a reunirse, lo dice el Pacto San José de Costa Rica, que está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, en el artículo 15, digo esos números porque parece pesado, pero para que puedan cotejar, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, el derecho de reunirse y manifestar pacíficamente implica que las autoridades estatales deben abstenerse de impedir el ejercicio de ese derecho, así también como deben prever medidas para evitar que terceros lo impidan. Acá estamos hablando de terceros que están buscando impedir algunas cosas, aun cuando tengan alguna perspectiva de derecho a analizar. Eso va a ser otro aspecto a analizar. Esto significa que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que las manifestaciones puedan llevarse a cabo de manera eficaz y pacífica, incluyendo medidas para la desviación del tráfico y la protección policial de las manifestaciones y concentraciones cuando sea necesario.
El Estado debe garantizar que esa protesta se lleve a cabo siempre y cuando sea pacífica y todo lo demás.
Y garantizar que se lleve a cabo y protegerla, que algo más, e incluso dejar de lado esta modalidad, es muy de la época, el proceso de filmar quiénes van. Hubo algún momento en donde hubo medios de prensa valientes, en donde, por ejemplo, en la época del proceso decidieron no publicar las fotos de quienes hacían manifestaciones, porque luego se usaba
para inteligencia,
claro, para hacer desaparecer personas, etcétera. Es una postura que estuvo muy bien la Voz del Interior en ese entonces. Esto es un aspecto. Además, porque en última instancia, si bien molesta, pero el objetivo de la protesta es molestar, no necesariamente a todos. Pero escúchame, si el criterio fuera que creamos un protestódromo, por usar un ejemplo que se usa en el carnaval carioca, ¿cierto? Sí. Tener el corsódromo, no tendría sentido. ¿Por qué? Primero, porque no habría prensa que lo cubriera, y si no existe, es lo mismo que estar marchando en el patio de tu casa. Por eso, acá el tema no es que, porque la protesta no busca molestar a otros, pero busca
visibilizar un reclamo.
Exactamente. Fíjate que hay cosas respecto a las cuales nadie dice nada. De golpe la municipalidad decía hacer una maratón, decía hasta todo el centro de Córdoba, aun cuando fuera un domingo, un sábado, y nadie dice nada, con toda la incomodidad que eso significa. Quisiera que el día de la maratón de Córdoba quisiera entrar al centro para ir a un edificio, no solamente por el comercio abierto. No puede. Y eso, yo no digo que no se haga, ojo, pero te quiero decir, eso no está dentro lo penal.
La distinta vara con la que se mide y se evalúa o se crea sentido.
Claro, exactamente, tanto en lo mediático como en lo legal.
El año pasado hubo un par de proyectos que ahora la CGT ha solicitado, ha exigido que se archiven, y este año el juez Fernández López está, bueno, generando algunos encuentros, reuniones en pos de un supuesto habeas corpus. ¿Qué opinión te merece eso?
Bueno, voy a distinguir una cosa, espero que no lo sientan pesado, pero me ha llamado la atención que nadie se ha ocupado de decir que esa no es la vía procesal. El habeas corpus es un procedimiento que protege tu libertad cuando está amenazada de forma ilegal por una autoridad, o si está en la cárcel y se agravan las condiciones de tu encierro, ¿cierto? En definitiva, es una medida que tiene la implicancia de naturaleza penal por, concretamente, una medida de autoridad pública. Y acá el juez ha salido a decir de que acá no hay ninguna presunción de delito. Entonces, si no hay presunción de delito, ¿por qué habeas corpus? Debería ser un amparo. El amparo, y tramitar no por la justicia penal, sino por la justicia civil, como cualquier amparo. Pero fíjate, nadie está diciendo nada de eso, y eso es más importante en lo procesal, porque de lo contrario, estamos presuponiendo un hecho delictivo del Estado o de los manifestantes. Entonces, cuando el juez dice, acá no estamos presumiendo de delito, y el solo hecho de haberlo hecho en competencia penal, que es la competencia del juez de control dentro de un habeas corpus, presupone un delito contra el cual uno ataca. En todo caso, los derechos que están en análisis, que podría ser el ejercer el comercio y otra serie de cosas, es propio de un amparo, y tendría que intervenir un juez civil.
Eso en primer caso, digamos, no correspondería a un habeas corpus, pero además, esto de instalar o de reflotar o fogonear prejuicios, estigmas, también está incluido, ¿no?
Por supuesto, bueno, tiene que ver con esta lógica que estamos hablando del poder mediático. Ya le digo, el poder mediático quiso hacer una sanción ejemplarizadora contra doña Jovita, solo porque fue a defender aspectos, incluso no aspectos personales, aspectos ambientales, para el bien de todos los cordobeses.
Lo que se persigue, digo, es un bien colectivo, en definitiva, con las protestas en general, sean sindicales o de organizaciones sociales.
Por supuesto, pero además acá hay que tener un tema que no hay que sacarlo de contexto, y yo tuve la necesidad, me parecía que era importante ser analizado lo que pasó en Chubut. En Chubut, en agosto del año pasado, a Santiago Guzmán, que era el titular de ATEC, de los trabajadores de educación de Chubut. Bueno, ¿qué se lo causaba? Que causó incidente y que, bueno, quemó una puerta. Acá no es que él vino haciéndose el loco, pasó disimuladamente, tiró nafta con una puerta y lo quemó. Acá no se puede dejar de ver los contextos y quiénes son los responsables de la situación. Y por eso yo decía, primero veamos, en Chubut se había prometido un aumento de sueldo a los docentes desde diciembre, y estábamos prácticamente a finales del 2021 y no se habían pagado. No se pagó el aguinaldo. Incluso unas compañeras que fueron a un acto que se hacía en Viedma, pero que ellas vivían en otro lado, cuando volvieron del acto, tuvieron un accidente y murieron. Eso también afecta psicológicamente. Mientras tanto estaban en carpa, imagínate, no estaban frente a una playa disfrutando el mar. En ese contexto, agredido por la policía, uno está en un verdadero estado que se llama de emoción violenta por la circunstancia. Pero entonces, y acá nadie analiza la culpabilidad. O sea, acá es culpable el dirigente gremial, que por supuesto en ese estado de emoción violenta, que en una puerta no mató a nadie, te advierto. Ahora, lo sancionaron penalmente. Ahora yo te pregunto, ¿y el juez que intervino no analizó el daño que hizo un gobierno que tenía a toda una comunidad educativa sin darle el aumento que tenía, que había convenido a principios de año, sin pagarle aguinaldo, con compañeros muertos? Ese daño psicofísico, espiritual, ¿quién se lo paga? Por un lado dice, la educación es lo más importante, pero el efector más importante es el docente. Y ese docente no se lo cuida, se lo subalterniza. E incluso en este momento está peleando si tiene derecho a darle a sus hijos comprarle un alfajón y no salirse de presupuesto. Entonces, eso no puede ser. Por ejemplo, por eso yo dije en otros artículos también, también, que hay el artículo de la Convención Internacional de Derechos Humanos establece que los docentes deben ser respetados en su ingreso permanentemente. ¿Y eso qué quiere decir? Porque la sociedad tiene claro que la educación, y en la Argentina es un ejemplo, todo no ha podido ser algo gracias a la docencia pública. O sea, mi escuela primaria, secundaria y mi universidad ha sido sobre los hombres de los trabajadores la que generó la posibilidad de permeabilidad social. El efector más importante de la educación es el docente. Por eso es importantísimo que la sociedad diga, señor, mientras se manifieste los docentes, duermo tranquilo. Porque la medida que yo esté bien, tengo garantizado el futuro de mis hijos y de todos para el bien común. Y hay que analizar la situación en el contexto integral. Es decir, también quiénes son los responsables. Quiénes son los que tienen que rendir cuenta de esta situación.
Interesantísimo lo que planteaba Rodríguez Villafañe respecto de la protesta social, abordándola desde la mayor cantidad de aspectos que se puede, bien, bien completito. Un dato para reiterar, bueno, el próximo lunes hay una asamblea provincial de docentes donde seguramente, nos decía Oscar, se va a rechazar la propuesta salarial que ha hecho el gobierno. En el pliego, Oscar nos repasaba el pliego de cosas que se le están pidiendo, no solamente hay aumentos, también está en la situación de los jubilados. Se sigue insistiendo con la 10.694, aquella ley que prorroga por 60 días, en algunos casos por 30 en otros, por una cuestión circunstancial, los aumentos, con lo que implica en tiempos de inflación cercanas al 6%, 6, 5, 6. Eso sigue siendo un reclamo, más allá de las otras, los otros perjuicios que genera la 10.694. Está siempre en el pliego de reclamos que se le hacen al gobierno. ¿Nos vamos? Volveremos ya la próxima semana con todo el equipo completo. Gracias, gente.
Que compañera la...